Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador en estas entrevistas que, como saben, estamos teniendo con las y los gobernadores regionales de nuestro país. Hoy día en particular estoy conectada, ya tal como están viendo, con el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas. ¿Cómo está, gobernador? Muchas gracias por su tiempo, por la conexión.
Hola Francisca, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. También, por supuesto, a todo el equipo del Mostrador, agradecerles este espacio de conversación para hablar de los temas de la región de Atacama.
Bueno, gobernador, inevitablemente tenemos que partir por la contingencia, algo que afecta a parte de su territorio. Me refiero a todo lo que ha pasado esta semana con la polémica por los Pandora Papers y esta vinculación de la familia del presidente Sebastián Piñera con la compra y venta de Dominga, algo que ha puesto sobre la mesa nuevamente la ilegalidad o no de este proyecto minero portuario y el por qué todavía no ha sido declarado como área marina protegida. Hay diferentes recursos al respecto. Este proyecto está judicializado en la Corte Suprema. Los abogados de la Alianza de Humboldt y organizaciones medioambientales presentaron una nueva reclamación ante el Comité de Ministros. Y también, precisamente, como consecuencia política de todo esto, el Ministerio de Medio Ambiente ya anunció que va a proponer la creación de un área marina costera protegida de múltiples usos, algo que va a tener que ser evaluado en los próximos meses por el Consejo de Ministros por la sustentabilidad. Teniendo todos estos antecedentes sobre la mesa, me gustaría conocer su posición al respecto, cómo lo ve siendo la voz política de una de las regiones involucradas y cuáles han sido las conversaciones que ha tenido con la gobernadora de Coquimbo, Cris Naranjo, entendiendo que usted señaló últimamente en que van a acelerar las acciones para proteger esta área definitivamente.
Nosotros hemos dicho desde la región que el proyecto Dominga impacta negativamente en este ecosistema, en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, pero que impacta decididamente en la Reserva Marina Pingüino de Humboldt. Una parte de esta reserva corresponde a la región de Atacama, específicamente la caleta Chañaral de Aceituno, la isla Chañaral, que conforman este ecosistema junto con la isla Choro y la isla Damas, ¿ya? Y hemos puesto el acento en la necesidad de darle más protección, de garantizar la rica biodiversidad que existe en esa zona, especies marinas, especies que son endémicas, algunas de ellas asociadas a la corriente de Humboldt, y que es un espacio que yo lo conozco, que es muy, muy atractivo desde el punto de vista también turístico. Es un espacio que tenemos que investigar, tenemos que proteger, tenemos que salvaguardar porque representa un área natural muy importante en la región de Atacama y que colinda con la región de Coquimbo. Ahora, todas las decisiones, en nuestra opinión, asociadas al proyecto Dominga, se ponen en tela de juicio a partir de los datos que hemos venido conociendo producto de esta investigación que se ha dado a conocer por los medios, a partir de los datos que revelan los Pandora Papers. Nosotros tenemos ahí con la gobernadora Cris Naranjo una postura compartida respecto del proyecto minero. Hemos dicho con mucha claridad, no nos parece ese proyecto, no a Dominga, lo hemos dicho con todas sus letras. Y hemos dicho que tenemos que ponernos manos a la obra respecto de retomar un plan de trabajo que se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet, que apuntaba a subir el estándar de protección de la reserva marina, es decir, transformarla en un área marina protegida de múltiples usos, precisamente para evitar que actividades productivas que puedan afectar este ecosistema pudieran desarrollarse en las zonas cercanas de esta reserva, ¿ya? Nosotros vamos a perseverar en este plan de acción, para eso tenemos que sostener conversaciones y acuerdos con las comunidades que conviven en este espacio. De hecho, el martes me estoy trasladando a la caleta Chañaral de Aceituno, vamos a sostener un encuentro con los pescadores artesanales, con la junta de vecinos, con la comunidad changa, que también existe en el lugar, porque queremos que esta idea, este proyecto que vamos a impulsar con mucha fuerza junto con la región de Coquimbo, en el marco de un gran acuerdo interregional, tenga el respaldo de todos los actores sociales. Me parece eso muy importante, pero claramente ahí, en esos lugares, hay una aspiración que apunta fundamentalmente a garantizar más protección de nuestra naturaleza para. Este es un tema muy central en la región de Atacama. De hecho, Francisca, también en paralelo estamos trabajando, por ejemplo, en declarar a nuestro desierto florido como patrimonio de la humanidad. Y queremos, dentro del borde costero, también definir áreas de protección, porque nos parece que son medidas correctas que apuntan también a poner en valor los principales atractivos que tiene nuestro territorio. De hecho, en Atacama existe un área marina protegida, que es la Isla Grande Atacama, que es un sector del borde costero que va desde en la comuna de Caldera, desde la desembocadura del río Copiapó hasta el sector El Morro, que está administrado por el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, la presidenta, cuando Bachelet anunció el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Marinas Protegidas, lo hizo precisamente desde acá, de la región de Atacama. Entre paréntesis, es súper y muy importante, muy relevante que se legisle respecto de esta iniciativa, porque lo que tenemos que hacer es garantizar que exista mejor institucionalidad para que haya más protección respecto de ecosistemas, de espacios de nuestro territorio, que por las características que tienen desde el punto de vista de la flora, de la fauna, requieran ser más protegidos por parte de los agentes públicos. Y nos parece que esa idea que apuntaba a tener una institucionalidad que se llama Servicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Marinas Protegidas, tiene que plasmarse y aprobarse este proyecto de ley, porque apuntaría en la dirección correcta a partir de los intereses que tenemos en nuestra región para garantizar una mayor protección de los espacios naturales.
Con respecto precisamente a la institucionalidad, como le mencionaba anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente ya anunció que va a impulsar, como consecuencia política claramente a todo esto, van a impulsar este proyecto de creación de área marina costera protegida para la zona, algo que va a tener que ser evaluado por el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. Hoy día precisamente hay un proyecto en el Senado que busca que las sesiones de este Consejo de Ministros sean sesiones abiertas, televisadas, para poder monitorear precisamente lo que está pasando ahí. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo proyecta el cauce institucional que puede seguir este proyecto, dado todos los antecedentes que tenemos hasta ahora en relación a Dominga?
El actual gobierno, Francisca, la institucionalidad ambiental está en tela de juicio, ¿eh? De hecho, nos parece bastante cuestionable la reciente decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental a nivel regional, ¿eh? Entonces, si uno hace esta relación respecto de las decisiones que se están tomando en esta administración, respecto de lo que pasa con el proyecto Dominga, nos parece absolutamente cuestionable todo lo que se resuelva en el marco de la institucionalidad a partir de esta administración. Por lo tanto, yo no tengo muchas esperanzas respecto de lo que pueda resolver el Comité de Ministros vinculado a este proyecto o cualquier otra decisión que tome en relación a garantizar más protección a zonas del país, en este caso la Reserva Marina Pingüino de Jumbo. Pero evidentemente también se requiere avanzar en tener una institucionalidad que sea efectiva. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza que nos parece muy importante, por ejemplo, y cuando digo nosotros me refiero a los gobernadores y gobernadoras regionales, nos parece muy importante que las comisiones de evaluación ambiental sean presididas por los gobernadores, porque eso da independencia y da garantía de que las decisiones se van a tomar en el territorio a partir de los intereses que tenemos en el territorio. Si una comisión de evaluación ambiental es muy dependiente del gobierno de turno, eso queda, las decisiones que toma esta instancia están muy supeditadas a los intereses más bien políticos propios de la coalición que está gobernando. Por lo tanto, nos parece que la única manera de garantizar transparencia, de garantizar objetividad, de garantizar que se respeten los intereses locales, territoriales que están en juego, es estableciendo que estas instancias que son tan importantes, a la luz de los recientes hechos, demuestran que tienen una importancia muy significativa, sean precisamente presididas por quien representa a la ciudadanía, por quien fue elegido democráticamente como la primera autoridad regional, y esas autoridades son los gobernadores o las gobernadoras. Por lo tanto, creo que es momento de volver a poner este tema en la mesa. Es muy importante que se valore más el rol que tienen que jugar los gobernadores, sobre todo cuando se trata de instancias muy significativas respecto de decisiones importantes en los territorios.
Perfecto, gobernador. Ahora, en función del tiempo, lo cambio de tema, pero relacionado con lo mismo, me gustaría consultarle por los desafíos ambientales de su región, ya que hace poco se declaró a Copiapó y Tierra Amarilla como zona saturada por la mala calidad del aire. ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene al respecto, las acciones que van a ejercer desde la gobernación, dado lo delicado de este asunto?
A ver, nosotros aplaudimos la decisión de declarar las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla como zona saturada por material particulado o MP10, ¿ya? Pero también dijimos con mucha fuerza que llega de manera tardía, ¿ya? Nos habría gustado que esta decisión se hubiese tomado mucho antes. Existían los procedimientos bastante avanzados para que se pudiera haber tomado esta decisión con anticipación para trabajar a partir de las necesidades que tenemos en la región, que Atacama podríamos definirla como una gran zona de sacrificio, ¿eh? Efectivamente, Atacama está muy condicionada por los temas ambientales. De hecho, la capital regional está rodeado de pasivos ambientales. Aquí tenemos relaves que llevan muchos años, que no han sido removidos, que requieren intervención, porque eso genera una contaminación fuerte a nivel del territorio. Tenemos, por ejemplo, la comuna de Chañaral muy condicionada con lo que ha ocurrido históricamente con el relave que se depositó en la bahía de Chañaral. Tenemos lo que ha pasado en la provincia del Huasco con la mala experiencia de Agrosuper, lo que ha ocurrido en Alto del Carmen con el proyecto Pascualama, con las emisiones o la contaminación en la comuna de Huasco con la termoeléctrica. Por lo tanto, y si a eso agregamos, por ejemplo, la tragedia que representaron los aluviones en 2015, en 2017, creo que se dan las condiciones como para que esta región sea declarada en su conjunto como una zona de sacrificio, ¿ya? Porque eso claramente implicaría que existiría la voluntad política de compensar a un territorio que se ha visto muy condicionado en su desarrollo por estas variables medioambientales. Pero claramente la declaración de zona saturada, y volviendo a tu pregunta, va a implicar un trabajo mancomunado y muy coordinado entre distintas instituciones. Si quieren liderar con estos temas, le competen al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Salud. Nosotros hemos dicho que desde el gobierno regional vamos a estar disponibles para ser parte de un plan de acción que además incorpore activamente a la comunidad, porque aquí la participación ciudadana es fundamental. Y aquí va a ser muy importante en el proceso de elaboración del plan de descontaminación, qué tipo de decisiones tenemos que tomar. A mí me parece que la actual fundición Etan Vie de la Liga, por ejemplo, que pertenece a la Empresa Nacional de Minería, que está emplazada casi en el límite entre Copiapó y Tierra Amarilla, que es uno de los principales focos contaminantes en el sector, requiere urgentes medidas en materia de innovación tecnológica. Yo lamento mucho, y esto lo hemos discutido aquí en la región, de hecho el día de mañana tenemos un congreso de minería donde vamos a hablar de este tema. Lamento mucho que no se haya perseverado en el proyecto de modernización de las fundiciones Etan Vie de la Liga. Si no se toman esas decisiones, es muy poco probable que un plan de descontaminación tenga éxito a partir de las aspiraciones que tenemos con esta declaración de zona saturada. Por lo tanto, aquí tenemos que ser audaces en las medidas a implementar y aquí tiene que haber un trabajo mancomunado entre las autoridades responsables de sacar adelante el plan de descontaminación y quienes están presionando para que exista verdadera participación, se involucre a la comunidad y se tomen las decisiones correctas, sobre todo como las que te acabo de mencionar.
¿Y cómo están las relaciones en ese sentido con las autoridades regionales medioambientales, con el delegado presidencial? ¿Cómo han sido estos meses de trabajo y de relaciones entre las autoridades con usted?
Bueno, con el delegado presidencial, en lo personal no tenemos inconvenientes. El problema tiene que ver con el funcionamiento de esta institucionalidad, digamos. Nos habría encantado, y esto lo han expresado también mis colegas gobernadores y gobernadoras, que efectivamente quede establecido que el gobernador es el jefe superior de los servicios públicos en la región. Se dio un paso con la aprobación reciente de la ley de descentralización, pero todavía eso es insuficiente. Tenemos que seguir caminando en fortalecer esta nueva institucionalidad, que es el punto de partida de un proceso de descentralización que en nuestra opinión no tiene vuelta atrás. Y hay decisiones que ponen o generan el conflicto que inevitablemente va a ocurrir entre el gobernador y el delegado. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la Comisión de Evaluación Ambiental. Nosotros hemos sostenido que debemos ser los gobernadores quienes tenemos que presidir esta instancia. Lo mismo está pasando con la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde nosotros tenemos argumentos jurídicos inclusive que demuestran que es una instancia que debe ser presidida por el gobernador regional, pero el ministro del Interior insiste en que la tiene que presidir el delegado presidencial. Y algo similar nos va a ocurrir, por ejemplo, en materia de planificación urbana con el Consejo Regional de Desarrollo Urbano, que nosotros también sostenemos que debiéramos ser los gobernadores quienes debiéramos presidirlo. Entonces, en la práctica, hay aspectos que tienen que ver con la institucionalidad que tenemos en el país que necesariamente van a implicar que tanto el delegado como el gobernador entren en conflicto, ¿ah? Y esto se va a mantener hasta que no se tome la decisión, por ejemplo, de reemplazar la figura del delegado. Nosotros valoramos el encuentro que sostuvimos en Concepción, donde dos candidatos presidenciales asumieron un compromiso muy directo en esto, Yanna Proboste y Gabriel Boric. Yanna Proboste planteaba transformar el delegado en un seremi de gobierno interior, y Gabriel Boric derechamente hablaba de eliminar la figura del
Eliminar.
delegado presidencial para empoderar precisamente al gobernador regional como principal autoridad en el territorio. Yo creo que tenemos que caminar en esa dirección, porque eso tiene que ver con ser respetuosos de las decisiones democráticas, porque aquí es la ciudadanía la que se expresó en las urnas al elegir a una autoridad regional.
Perfecto, gobernador. Y ya para cerrar, le consulto por sus otros temas de la agenda. Ya conversábamos antes que ya son casi 3 meses de trabajo desde que asumieron las gobernaciones. ¿Cuáles son las prioridades que está llevando adelante hoy día, aparte, por supuesto, del tema medioambiental?
Hemos puesto énfasis en materia de gestión en los temas habitacionales. De hecho, estamos preparando ya la continuidad del convenio de programación de vivienda, porque tenemos que disminuir el déficit habitacional que tenemos en Atacama, que debe ser el más alto de Chile. Son más de 10.000 las viviendas que tenemos que construir. Esa es una cifra alta en relación al tamaño de nuestra población. Nosotros somos una región pequeña en cuanto al número de habitantes. Entonces, ahí hay un foco especial de atención, ¿ya? También hemos dicho que queremos trabajar fuertemente en mejorar la calidad de vida de las familias en los campamentos. Aquí tenemos más de 70 campamentos, son más de 5.000 las familias que viven en estos asentamientos, sobre todo en la capital regional, y tenemos que llegar con los servicios básicos en soluciones de carácter transitorias, luz eléctrica, agua potable y también solución de saneamiento sanitario, ¿ya? Estamos ahí elaborando un plan de intervención en conjunto con los comités de los campamentos, porque nos parece esto de primera necesidad y también muy relacionado con los temas de inmigración, porque a lo menos el 40% de las familias que viven en campamentos son extranjeros, ¿ya? Por lo tanto, un foco de atención muy preponderante en nuestra gestión tiene que ver con eso. Y también un desafío importante en esta región es el asociado al cambio climático. Tenemos que avanzar en los estudios que nos permitan iniciar las obras definitivas de mitigación en las cuencas, porque no nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó en 2015 con los aluviones. Y claramente Atacama se transforma, después de esa experiencia, en una zona muy vulnerable, ¿ya? Y para eso tenemos que tomar las medidas adecuadas, y eso se llama obras de mitigación. Hay 7 estudios que requieren ser evaluados por urgencia, ambientalmente me refiero, para que podamos iniciar pronto estas obras. Y para eso también estamos proponiendo un convenio de programación con la Dirección de Obra Hidráulica, porque nos parece que este tema es esencial. El tema de la seguridad, después de los aluviones, ya no es lo mismo para la gente de Atacama cuando se anuncian precipitaciones. Antes, por ser zona desértica, las lluvias implicaban alegría. Ahora, después de los aluviones, generan inseguridades. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que esas inseguridades se vayan terminando, pero eso supone coordinarnos activamente con todas las entidades públicas para avanzar en este plan de obras de mitigación.
Perfecto, gobernador, le quiero agradecer por el tiempo, por exponernos todos los focos de su agenda regional, ¿cierto? Espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad para monitorear el tema medioambiental y también la agenda de descentralización de cara a lo que va a ser su segundo encuentro como Asociación de Gobernadores en diciembre, si no me equivoco.
Así es, eso acordamos en Concepción, nos vamos a juntar en la ciudad de Iquique. Ese fue el compromiso que asumió el gobernador de Tarapacá, y vamos ya a estar trabajando para que sea igual de exitoso que en la región del Biobío. Tenemos muchas expectativas en este trabajo mancomunado que estamos teniendo los gobernadores y gobernadoras. Vamos a lograr el objetivo de conformar la Asociación de Gobierno Regional.
Perfecto, gobernador. Muchas gracias. Mucho, mucho éxito con todo el trabajo que se viene por delante. Que esté muy
Muchas
bien.
gracias, Francisca, por la entrevista. Saludos, que estén muy bien.
Gracias.